Ha llegado ya el momento de abrir nuestro consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Vamos a estar en esta próxima media hora con Franco Machiavelli, analista independiente. Hola, Franco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Mirando al mercado, mirando a los índices, a los diferentes activos y comprobando también, chequeando cómo se comportan esas compañías por las que nos planteen nuestros oyentes, por las que nos pregunten nuestros oyentes. Lo primero de todo, una pincelada del mercado, de la situación a su juicio. ¿Cómo están las cosas, Franco?
Bueno, pues están un poco a la espera de Powell, podríamos llegar a resumirlo de forma muy, muy breve, ¿no? Sí que es verdad que estamos viendo, sobre todo tras la gran caída del S&P, que ya sabíamos que entraba en ese terreno de corrección oficialmente al superar pues ese 10% de caída, sí que es verdad que desde entonces estamos viendo algo de ligero rebote y a lo mejor puede añadir al menos un momento de pausa. No creo que sea un rebote significativo como para darle la vuelta a la situación, porque nada en el fondo ha cambiado, pero bueno, en ese rebote tras una caída del 10, creo que no está mal, pero evidentemente a la espera de Powell, sin ningún tipo de duda, ¿no? Europa, pues francamente, mejor, como venimos hablando desde principios de año, así que sí. No hay demasiados cambios. Vamos a ver si ahora no cambian exceso con la reunión de la Reserva Federal, ¿no?
Bueno, vamos a estar muy pendientes del otro lado del Atlántico, de los movimientos de los índices de Estados Unidos. Hoy estamos viendo cómo el dólar estadounidense está recuperando terreno frente a la moneda única europea. Del oro venimos hablando mucho en las últimas sesiones, una vez superada esa referencia de los $3,000. Y vamos a ir ahora pues con dudas concretas de oyentes que nos están haciendo llegar esas cuestiones, por ejemplo, a través de WhatsApp. Nos pueden dejar notas de audio en el 687050600. Pueden optar por llamarnos si quieren intervenir en directo en el 91-283-3333. Y también pueden escribirnos un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es. Luego también, si nos siguen a través del canal de YouTube de Capital Radio, pueden ir planteando ahí sus dudas, como hace, por ejemplo, Miguel, que pregunta por un análisis de Enagás. Vamos a comenzar en la bolsa española. Nos dice que las lleva con una media de 11,9 Enagás. O sea, que ha comprado en varias posiciones. ¿Qué le podemos decir de la compañía?
Bueno, pues si lo que tenemos es un precio medio de 11,9, pues dentro de cada está bastante bien, más o menos hasta niveles actuales, estamos hablando de una rentabilidad promedio en torno al 7. Bueno, no está mal. Si prestamos un poquito atención a lo que son un poco más pautas, un poco más de más plazo, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que el precio medio puede llegar a estar bien, y creo que puede llegar a estar bien porque, digamos, que empieza a coincidir con zona de soporte. Eso es bueno. ¿Cuál es la parte, por así decirlo, entre comillas, negativa que a priori veo? Que, bueno, tampoco tendría que significar el fin de nada, ¿vale? Pero un poco esa presión en la parte de los máximos es lo que viene llevando al precio a que realmente no cambie tendencia. Que lo que finalmente experimente sea un rebote cuando llega a esa zona clave de nivel de suelo. Entonces, para que realmente el valor tenga una mejor proyección, no hablamos únicamente de un propio impulso derivado de un apoyo en soporte, sino que hablaríamos de una zona clave que debería perforar, no solamente para cambiar la tendencia de los últimos años, sino para realmente tener un poco más de optimismo a futuro. Y hablaríamos de que deba romper, en este caso, esa confluencia de resistencias de media móvil de 200 sesiones exponencial y esa resistencia diagonal que viene marcando el rumbo de las caídas desde el año 2022. Hablamos de la zona 13,42.
Vamos a echar un vistazo a los bancos de Estados Unidos. Hay un oyente que nos está siguiendo en YouTube y nos dice lo siguiente, Franco, al respecto de su comportamiento. Por ejemplo, nos dice Javier: llama la atención que mientras los bancos de la Unión Europea están en máximos, los americanos corrigen en torno al 10%, nos cita Citi, nos cita JP Morgan, también Wells Fargo. No es que haya correlación, pero cuando el río suena, nos quiere decir, el ajuste del Dow Jones no ha sido, el ajuste en los índices estadounidenses no ha sido solo de las siete magníficas. Los bancos estadounidenses ahora mismo, ¿cómo están?
Claro, bueno, a ver, realmente aquí se pueden apuntar varias cosas, y cuando hablamos de siete magníficas, claro, porque como la narrativa estaba tan sonada ya, y ya sabemos que por lo general tendemos a relacionarlo con eso directamente, ¿no? No obstante, si nos vamos, por ejemplo, sector financiero en su conjunto, ¿no? Y miramos un poquito, en lugar de seleccionar algún banco en concreto, pues sí, sector financiero, XLF, Spider, el ETF, a ver, sí que es verdad que hemos estado viendo caídas, pero no ha cambiado el contexto, quiero decir, la tendencia no ha cambiado, lo que ha cambiado es un poco el último mismo momentum que estábamos viendo. No obstante, claro, se ven afectados igualmente cuando lo que se anticipa por parte de la narrativa es un deterioro económico. Entonces, a partir de ahí, los bancos, una cosa es deterioro económico y otra cosa es la narrativa que estábamos trayendo anteriormente, que era de unos tipos más bajos, que aunque debilitasen un poco algunas líneas de intereses, seguiría habiendo crecimiento, etcétera, etcétera. Creo que no ha cambiado nunca eso, en ningún momento. Simplemente que ahora tenemos una narrativa que ha excedido un poco, ha arrastrado a otro tipo de valores y sectores, a unos castigados más o menos de forma justificada, pero lo que veríamos en general en el sector financiero es que vale, ok, hemos tenido correcciones, pero es que de hecho, por señalar, estamos en apoyos tendenciales, Rocío, de triple confluencia en el XLF. Estamos hablando confluencia de soporte horizontal, confluencia de soporte diagonal y confluencia de soporte de media móvil, y además con recientes impulsos una vez que ha llegado ahí. Así que algún banco en concreto, bueno, habría que verlo, pero en su conjunto el sector financiero no lo veo honestamente tan mal.
Venga, vamos con un correo electrónico que nos envía en este caso Manuela, que nos sigue y pregunta por Rheinmetall. Dice que ha subido un 135% desde enero. ¿Cree conveniente entrar a los precios actuales dada la aprobación de ese gasto en infraestructuras y defensa, o ve mejor comprar Indra aquí en el mercado español, o ninguna de las dos? Esto lo añado yo.
Vale, bueno, a ver, yo tendría en cuenta aquí un par de factores, y una cosa es, por así decirlo, el incremento inicial que suele haber cuando hay, digamos, este tipo de noticias, que a priori yo creo que tiende a ser lo más normal en ese aspecto, y otra cosa es si realmente lo que veremos es un efecto que se desinfle la subida previa, ¿no? Si miramos a la izquierda, tenemos así completamos los dos en uno y ahorramos tiempo. A la izquierda tenemos Rheinmetall, a la derecha tenemos en este caso Indra. Ambos tienen, o ambas acciones tienen realmente comportamientos muy similares en cuanto a la última subida. Quiero decir, si nos vamos mucho más atrás en el tiempo, observamos Rheinmetall y la tendencia es un poco más saludable. Observamos Indra y fue un poco más debilitada. No sé si me explico. O sea, el impulso reciente que estamos viendo es casi igual en ambas. Pero cuando miramos el comportamiento a largo plazo, Rheinmetall tiene tendencias mucho más sólidas que se lograron sostener en el tiempo. Esos canales alcistas que fueron rotos al alza, como buena pauta de indicación de aceleración, que así es como se llama, a la rotura de 2,59. En cambio, Indra no lo viene haciendo honestamente del todo mal, pero sí que es verdad que vivió etapas mucho más contractivas, mucho más estancadas en el tiempo. Entonces es conveniente observar un poco ese comportamiento a largo plazo. Por concretar, ¿qué es lo que miraría en este caso? Siempre hay que tener en cuenta y tener un poco de cuidado con subidas muy, muy verticales. Si no nos importa comprar a precios actuales para, ojo, si corrigiese a futuro, volver a comprar y obtener un precio medio, maravilloso. Si no vamos a saber tolerar un grado de corrección proporcional a las subidas verticales que hemos estado viendo, no diría ni Indra ni Rheinmetall, diría directamente lejos del sector. Así que habría que tener en cuenta ese vértigo a la hora de saber operar y ese factor de saber enganchar precios medios y no sufrir en el medio con correcciones proporcionales a subidas verticales previas. Pero yo creo que nos queda honestamente, Rocío, más subida para este tipo de sectores de aquí a unos años, quitando la euforia cortoplacista, ¿no?
Unicaja, para una de las personas que nos sigue en YouTube, que pregunta, Eduardo en concreto, si Unicaja ha tocado techo o todavía le queda subida.
Bueno, al parecer, y siempre dicen esto, ¿no? Yo soy de la teoría de que cuando algo rompe máximos históricos es porque indica fortaleza, pero al mismo tiempo soy de la teoría que me suele dar un poco de vértigo, porque es cuando a veces pues puedo esperar justamente correcciones, porque la dinámica de los mercados siempre ha sido de máximos y de mínimos crecientes en tendencia alcista, pero la superación de un máximo previo en muchos casos indica una corrección saludable para luego seguir subiendo. Y contraintuitivamente la gente siempre suele entrar cuando primero ven el efecto subida y luego se comen el efecto contractivo, siendo que no ha cambiado la tendencia de fondo, ¿no? Entonces, digo todo esto porque vemos un caso similar aquí. En el caso de Unicaja, sí que es verdad que hemos roto, digamos, resistencias significativas en el área de 1,3, viene con subidas bastante verticales, seguramente la gran mayoría de indicadores estarán en sobrecompra, lo cual pues habría que tenerlo en cuenta, y sí que es cierto que estamos llegando a la parte alta del canal. ¿Qué estaría mirando yo en este caso, por concretarlo de forma muy breve? Gráfico diario y esa tendencia secundaria, es decir, gráfico diario y esa última subida tan vertical que hemos estado viendo. Me guiaría por este canal secundario dentro del canal primario. Si vemos roturas a partir de, por ejemplo, por concretar un nivel 1,6 a la baja, lo que podría llegar a indicar es un comportamiento de agotamiento cortoplacista que pueda llegar a reflejar mejores precios de cara a futuro. Y esos mejores precios de cara a futuro podrían llegar a ser confluencias de niveles de suelo, como son los que estamos viendo de alrededor de 1,35, pues más o menos podría llegar a estar atractivo.
Venga, vamos a escuchar este mensaje, esta nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes, Franco, y luego analiza esas valores que o compañías que nos comente.
Buenas tardes, les llamo desde Madrid. ¿Cómo ve el señor Machiavelli entrar en Howard Hughes? El ticker es HHH. Y por otro lado, ¿podría darme un valor que vea usted que ha bajado un porcentaje importante y es buena ocasión para entrar? Muchas gracias.
Bueno, pues Triple H en Estados Unidos, en el NYSE, esta compañía por la que nos pregunta, Howard Hughes, ¿quiere saber cómo la ve? Y luego alguna compañía. Venga, vamos con el nombre que nos pone sobre la mesa. Franco.
Vale, okay. Bueno, en general, creo que de hecho la llegamos a comentar en algún momento, pero ahora mismo se me habrá borrado el análisis. Pero bueno, por ir al grano en este caso, sí que es cierto que viene teniendo bastante presión por la parte de los máximos, ¿no? Y cuando lo miramos, sobre todo gráfico mensual, se ve de forma muy, muy clara. Pero como punto añadido positivo, vale, presión en la parte de máximos, máximos decrecientes, claramente. Pero hay algo, entre comillas, positivo que le veo al valor, aunque suene contraintuitivo, y es el hecho de que al menos los mínimos no han seguido cayendo. Porque ahí sí que hablaríamos a todos los efectos de una tendencia muy clara a la baja que continúa con su rumbo. No estamos viendo esto, lo que estamos viendo es una gran contracción, famosos triángulos simétricos en gráficos mensuales, lo cual al final son pautas bidireccionales de movimiento explosivo en términos volátiles. Entonces, estaríamos viendo esto y si bajamos un poquito más la temporalidad, empezamos a ver también lateralidades. Quiero decir, dentro de esos triángulos simétricos, acercándonos un poquito más en el corto plazo, vemos precios muy contenidos. Creo que esto no es del todo malo, sobre todo si miramos niveles a los extremos. Deberíamos romper 90, sobre todo con ese margen extra de seguridad. Una rotura por encima de 90 puede llegar a ser muy, muy bueno, porque indicaría que sobre todo la presión de la parte de los mínimos, esos mínimos crecientes que fueron comprimiendo el movimiento de los máximos decrecientes, formando ese triángulo simétrico, podríamos llegar a tener una proyección relativamente positiva en el valor y el fin de toda esa pauta bajista previa que estábamos viendo. Por el contrario, si sigue muy enrangada, lo que va a significar es un coste de oportunidad, ¿no? Porque teniendo en cuenta sobre todo que de suelo a techo lo que vemos es un 50% del valor, si queremos especular en el corto plazo con ese 50% arriba, 50% abajo, genial, pero es que eso ya sería trading, no sería inversión, ¿no? Entonces, para salir de forma positiva del valor y tener buena proyección, sería una rotura de 90. Caso contrario, si rompemos 50, lo más probable es que podamos llegar a asistir a un nuevo máximo decreciente que haga cambiar un poco el rumbo de lo último que veníamos viendo y no sería del todo positivo en este caso para el valor. Nos comentaba el oyente, nos preguntaba por algún valor que, sí, que haya estado cayendo bastante. Siento llegar un poco tarde realmente, pero uno de ellos era Nestlé, que bueno, recuerdo que lo comenté en Minuto de Oro con Laura Blanco en la Bolsa de Madrid, y bueno, lo que pasa es que claro, lo estoy comentando y es que ya se está dando el movimiento y no es por venir aquí a alardear de nada, pero era un valor que pensé que había subido un poquito menos, pero ha tenido muy buen disparo desde ahí. Entonces, dicho esto, ¿dónde podemos mirar como alternativa? Estoy mirando mineras de oro en Estados Unidos que lo están haciendo muy bien, han superado mucho al S&P, y si queremos tener una exposición diversificada al mismo tiempo, sin caer mucho en stock picking, ETFs como el GDX, con la subida brutal que está teniendo el oro, lo están haciendo muy muy bien, están superando al S&P 500 y concretamente si conseguimos consolidar la rotura y superación del nivel de 43, que es justamente donde estamos más o menos ahora, estaría muy muy bien. Empezaría a descartar GDX si rompemos cualquier nivel por debajo de 27, 28 dólares, ¿no?
Pues atentos, por tanto, a esas mineras de oro en Estados Unidos. Vamos con más cuestiones. Venga, vamos con más oyentes que nos están preguntando en el canal de YouTube de Capital Radio. Por ejemplo, vamos a irnos al mercado español para ver una de las compañías pequeñas del mercado continuo. Es una firma del sector inmobiliario, Grupo San José. Miguel nos pregunta por esta compañía, si la puede analizar, y aprovecha para felicitar a todos los Josés y a todos los padres.
Muy bien, eso es. Pues a ver, realmente lo que estamos empezando a ver ahora es un proceso que no era del todo malo. Al final, este tipo de comportamientos en estas compañías es normal. Es bastante errático por lo general y es debido a la propia característica implícita que tienen, ¿no? Pero si debemos destacar algo como positivo dentro del valor, es que aguantó muy bien el nivel de 3 euros por acción aproximadamente. Ese suelo estuvo bastante bien porque la compañía vino muy castigada en el pasado, pasando por esos procesos de consolidación que al final son ese escenario de base que solemos hablar antes de de girar un movimiento previo y girar un movimiento contrario, y a partir de ahí vemos una nueva escalada a niveles actuales, ¿no? Ese nivel de 3 que estábamos comentando, 2,96 aprox, y lo que estamos empezando a ver ahora tampoco es una gran cosa, pero lo deberíamos tener en cuenta igualmente, porque en el hipotético caso de estar pivotando, como es el nivel actual, entre 3 y 8 euros por acción, lo que hay en el medio es a donde deberíamos prestar atención. Estos mini canales un poco más secundarios son un poco donde prestaríamos atención, porque si logramos sostener este tipo de niveles, fíjate qué interesante, Rocío, cuando lo que hacemos es bajar a gráfico diario en este canal alcista secundario dentro del canal primario lateral, que es lo que decimos, estaríamos hablando incluso de niveles interesantes a partir de más o menos 5 euros por acción. Es una confluencia de tres suelos: anterior resistencia rota, media móvil de 200 y el suelo del canal alcista. Esto como mínimo nos puede llevar a una proyección que diríamos hasta el techo, más o menos, completar la lateralidad, pues ahí estaríamos hablando aproximadamente arriba abajo un 40% más o menos. Así que cualquier cosita que rompa 5, o sea 4,6, a priori nos haría descartarlo como mínimo en el corto plazo dentro de este contexto lateral de largo plazo, ¿no?
Venga, otro nombre que vamos a analizar, la siguiente compañía, también a petición de una persona que nos sigue, que es José Miguel, que nos sigue en el canal de YouTube de Capital Radio. Pregunta por dos valores. Pragmatic en Estados Unidos, el ticker, cotiza en el Nasdaq. Es P de Pamplona, U, B de Barcelona, M. Y luego nos pregunta por otra compañía, que en este caso es Ulta Beauty. Las tiene las dos en cartera y las tiene con pérdidas. No sabe muy bien si quedarse esperando un rebote, deshacer ya esa posición y a otra cosa. Venga, vamos con esos dos valores, Franco.
Ok, pues vamos con el primero de todos, el otro por aquí, perfecto. Vale, pues vamos a ver, Pugmatic, sí que es cierto que, bueno, tampoco me extraña demasiado que en este caso el oyente lo pueda tener en pérdidas, porque es una tendencia bajista lo que estamos viendo en los últimos años. Entonces, es complicado, a no ser que cojamos un buen rebote o un cambio tendencial, que de hecho parecía que lo había en su momento. Y digo que parecía que lo había porque estábamos viendo un poco esa rotura en esos niveles del último canal bajista, que estábamos viendo esa rotura concretamente en 20 dólares por acción. Eso parecía tener un atisbo, ¿no?, de esperanza en términos de cambios tendenciales, pero lo que estamos viendo es algo que no es muy positivo, honestamente, Rocío, porque es una rotura de un nivel de suelo que venía aguantando muy bien a lo largo del tiempo. La rotura la llevó a cabo primero con un gap y luego extendió caídas en este caso. Deberíamos ver, tan simple como lo que voy a decir, ¿no?, una recuperación del nivel de 12 dólares, perdón. Si recuperamos 12 dólares por acción, significa que el valor pues nuevamente vuelve a entrar un poco en este último rango. Entonces, tuvimos un falso escape al alza en esa finalización del canal, digamos, bajista previo, pero a partir de ahí se desmoronó. Esto nos deja un escenario muy claro, que es un escenario de consolidación y una lateralidad un poco más amplia. Por eso decimos que sería bueno y positivo si logra recuperar 12 y entrar nuevamente dentro de este rango lateral. A partir de ahí podríamos proyectar cualquier rotura o subida a partir de una rotura en 24, 25, pero bueno, un poquito lejos de niveles actuales. Y de Ulta Beauty, que sí, nos lo comentaba también, lo que estamos viendo es una tendencia distinta, una tendencia bastante más saludable, por lo tanto a lo mejor es una cuestión puramente del timing en el caso del oyente y no tanto de una tendencia secular como si es el caso en este caso de la otra que estábamos viendo justamente ahora, ¿no? Entonces, ¿qué estaremos mirando a partir de ahora? Niveles horizontales de suelo. El precio a veces juega mucho con estos niveles y hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Ese nivel concretamente, niveles actuales, 350 aproximadamente, si lo perdiésemos, es probable que el precio tome algo de suelo, de apoyo y de soporte en la, bueno, más o menos en 160, 170 dólares por acción. Sí que es verdad que viene estando un poquito más débil, esto hay que observarlo, es muy importante, pero lo más normal es que podamos llegar a situarnos en episodios un poco más bien neutros, laterales, de consolidación, incluso ligera corrección, pero el fondo no es malo. Esto significa que cualquier apoyo en soportes primarios, soportes de largo plazo, podría llegar a ser de agradecer dentro del valor, porque de momento no ha cambiado su tendencia a largo plazo, pese a esta debilidad, por así decirlo, un poco más de corto plazo, ¿no?
Hay un par de oyentes que han tirado del hilo de lo que ha comentado de las mineras y nos ponen sobre la mesa algunos nombres concretos. Por ejemplo, el de Newmont Mining. En el mercado NYSE está cotizando con el ticker N de Navarra, E de España, M de Madrid. Nos pregunta uno de nuestros seguidores en YouTube por esta compañía, Joan, en concreto, si la puede analizar, este valor para entrar, entiendo, no sé si la tiene ya en cartera. ¿Qué le podemos decir de la compañía, de Newmont Mining?
Bueno, a ver, es que Newmont siempre la estaba haciendo dentro de lo que cabe relativamente bien, pero en su momento, al igual que casi todas las mineras, se enfrentaron problemas estructurales de costos de extracción del oro, digamos, incremento de salarios, que eso al final restaba margen, un petróleo alto, que al final hace que el OPEX también empeore. O sea, muchas enfrentaron problemas que ahora están siendo un poco solventados junto con la gran subida del oro. ¿Cómo vemos Newmont en este caso, al menos en aspecto técnico? En aspecto técnico relativamente bien, estamos aguantando media móvil en mensual, lo cual está francamente bien. Si nos vamos a semanal, empezamos a encontrar un poco más de disparidad en algunos movimientos, pero por un criterio tan simple de máximos y de mínimos a largo plazo, no estamos ante una tendencia bajista, ni siquiera ante una tendencia neutral en el largo plazo. Probablemente un poco más neutral en este caso a muy corto plazo. Pero lo que sí vemos es que dentro de, digamos, de estructuras de canales que podríamos llegar a dibujar y a marcar, estamos un poco en el medio. Entonces, observar esto puede llegar a ser clave, sobre todo miraríamos niveles un poco más con descuento, nivel de 21 aproximadamente, pero si logramos un poco irnos a muy rápidamente al corto plazo y sobre todo vemos una superación del máximo previo, que es un criterio estructural muy simple para entender la fuerza relativa, miraríamos una rotura en $59 por acción. Esto indicaría que básicamente la última secuencia de máximos y de mínimos podría estar nuevamente a punto de completarse porque venimos de superar un máximo previo en términos estructurales. Así que esto lo tendría también bastante en cuenta junto con el último episodio correctivo que vivió el valor, que también apunta a rotura al alza en este caso. Así que 59 como nivel clave para empezar a confirmar todo esto. Caso contrario, nivel de 21, un apoyo mucho más lejano, mucho más primario, pero que también sería un muy buen precio, ¿no?
Y otras dos mineras, en este caso, la primera de ellas es Atalaya Mining, el ticker cotiza en Londres, está... el ticker es A de Albacete, T de Teruel, Y de Yemen, M de Madrid. Es también a petición de uno de nuestros oyentes que pregunta por mineras, César en concreto. Esta es una minera de explotación de cobre. Quiere saber su opinión sobre el aspecto técnico de Atalaya Mining. Y luego nos da otra. El ticker es Ero Cooper. Pero vamos primero con la que ya tenemos en pantalla, Atalaya.
Bueno, en este caso lo que hemos es relativamente bueno, Rocío, porque no solamente siempre hay que utilizar un criterio muy simple. Cuando no sepamos hacia dónde se dirige el mercado, simplemente hay que tomar los últimos altos que vemos estructuralmente y trazar a la derecha. Si vemos una rotura a partir de ahí, claramente vemos roturas alcistas. Claro, entonces cuando vemos esto, aunque pueda llegar a haber algo de duda en el corto plazo, si trazamos siempre a la derecha nos damos cuenta de que viene constantemente rompiendo nuevos máximos. Por si esto fuese poco, observamos los mínimos y también van siendo crecientes en este aspecto. ¿Cómo lo estamos viendo ahora? Bueno, probablemente está un poco más parada, probablemente no tiene tanto momentum, tanto impulso, pero la parte fundamental es lo que acabamos de decir, viene de superar, ¿de acuerdo? Un alto, más alto que el anterior, no solamente eso, sino que además ha ofrecido una pauta correctiva desde esos máximos, lo que decíamos antes, superamos un alto y tendemos a corregir, del 32%, y además todo esto se está apoyando muy bien en media móvil de 200 sesiones gráfico semanal. Por lo tanto, si logramos un poco consolidar y apoyarnos muy bien en 350, maravilloso. Si por el contrario rompemos por debajo de 300, podríamos llegar a ver una pérdida de momentum, ¿no? Y en la otra acción, que era Ero Cooper,
cotiza en la bolsa canadiense en este caso.
Vale, pues otra. Vale. Aquí la tenemos. Vale. Bueno, lo que veríamos aquí es también pautas honestamente interesantes, porque a largo plazo realmente se mantienen alcistas. No solamente eso, sino, de hecho, el timing concretamente de Ero me gusta en comparación a las anteriores que hemos estado viendo. Sí. La parte un poco más estructural, un poquito más débil quizá, pues la parte de altos, que no han sido muy, muy altos en comparación, pero podemos estar viendo justamente una especie de ese apoyo clave justamente en niveles actuales. Por lo tanto, por resumir, cualquier nivel que esté en niveles actuales puede ser atractivo. Un nivel que perdamos por debajo de 14 a lo mejor nos trae un poquito más de debilidad. Y siendo optimistas, una subida de 17 a 31 pues nos estaría ofreciendo muy buen rendimiento en ese aspecto, ¿no?
Pues con ello nos quedamos con todas estas mineras. Franco Machiavelli, analista independiente, un placer como siempre. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, Rocío. Gracias.